sofisticadas.
Hoy me detuve a contemplar este curioso espectáculo. En una plaza de las afueras, un saltimbanqui polvoriento exhibía una mujer amenazada.
La juventud de hoy tiene también sus verdades difíciles de decir. Y la juventud tiene que decir esas verdades.
Yo me estaba endureciendo. Tenía tres opciones. O me endurecía, o me volvía loco, o me suicidaba.
Pateamos la piedra tumbal y resucitamos. Sonó la hora de bautizar la tierra con una nueva barbarie purificadora.
Escribe un cuento que sea como una célula madre literaria que puedas clonar para cada concurso. No te preocupes, los clones siempre salen mejores que el original.
Los mil, los 10,000 malos, cada uno armado con su libro de mierda.
Ahora no puedo ver. Apagaste el interruptor hace exactamente 11 minutos y la inmovilidad del lugar me hace suponer que tú ya no estás ahí dentro.
Armas sofisticadas.
¡Uno por uno!
Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Radio Contrabanda, en el 91.4 FM, presentando su programa Armas Sofisticadas, hablando de los relatos cortos de nuestros narradores latinoamericanos, hablando de historia latinoamericana, hablando de la literatura en castellano. Y en el día de hoy nos complace mucho presentar por primera vez un escritor guatemalteco, quien en sus inicios dio algunos giros propios de su búsqueda hasta lograr hacerse escritor. Sin embargo, ya diría él que durante toda su vida él lo que estuvo haciendo fue construirse en principio como un narrador, como un contador de historias. De hecho, gran parte de su expresión literaria es una expresión literaria que hace referencia a su infancia. En el día de hoy nos vamos a Guatemala, a la Guatemala de los años 70 y 80, a hablar de un escritor llamado Eduardo Alfón. Eduardo Alfón nace en Ciudad de Guatemala, en la República de Guatemala, en el año 1971. Y a pesar de tener una formación norteamericana, a los 10 años migra a Estados Unidos y estudia en una universidad de Carolina del Norte. Sus libros y sus relatos siempre intentan regresar a su Guatemala. Bienvenidos, estamos hoy aquí en Armas Sofisticadas. Sin proponérmelo, casi sin darme cuenta, vuelvo una y otra vez a las narrativas de mi infancia, a mis historias infantiles, como si al escribirlas quisiera también recuperar algo, o recordar algo, o simplemente regresar a ese espacio tan blanco del cual fui desterrado. Toda infancia tiene sus puertas de salida. En toda infancia hay momentos, a veces magnánimos, a veces prolijos, a veces breves y volátiles, que son como pórticos hacia la grandeza del futuro. Los atravesamos con pasos inocentes, llenos de ímpetu, curiosidad, sin entonces lograr comprender, por supuesto, que esos precarios pasos son irrevocables, que no tienen marcha atrás. A veces pienso, ¿por qué escribo? Me respondo, tal vez para intentar regresar a una ilusoria y frágil pureza de mi niñez, en una Guatemala de turbulentos años 70, para meter el plumón en la tinta de mi memoria infantil hasta encontrar allí los momentos que fueron las puertas de salida. Tal vez para volver sobre mis pasos de niño y caminar nuevamente en aquellos pórticos y quizás ahí sí, ahora, en un puñado de lágrimas y en un puñado de páginas como esta, a través de un prisma nebuloso de la memoria y la ficción, pueda recuperar destellos de un paraíso perdido. Esas son palabras de Eduardo Alfón, el escritor de Guatemala, que como he dicho, nació en Ciudad de Guatemala y es la primera vez que en este programa Armas Sofisticadas presentamos a alguien de Guatemala. Eduardo Alfón, como he dicho, tuvo antes de ser escritor otros oficios, se formó como ingeniero, estudió en una universidad en California del Norte, en Carolina del Norte, perdón, y luego se volvió un catedrático en literatura en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Parece que este proceso, así lo dice el mismo Eduardo Alfón, este proceso de dejar morir al Eduardo de esos otros oficios, al que fue ingeniero, y ese reconstruirse como escritor, hace parte de una de sus principales, es el núcleo temático de una de sus principales novelas, El Ángel Literario. Es uno de los grandes motores que aún conserva para escribir. Se define a sí mismo como un escritor de relatos cortos, de cuentos, a pesar de que ha publicado lo que podríamos llamar novelas, parecieran ser todos relatos con un tema común o con una estructura común, en donde lo que encontramos es como si cada capítulo representara un cuento corto girando en torno a un mismo tema. Eduardo Alfón ha recibido bastantes premios de literatura, sobre todo por cuentos, pero también ha recibido premios como el premio de novela corta José María de Pereda por La Pirueta, que fue publicada en marzo del año pasado, y ha sido finalista de uno de los premios más importantes, como el premio Herralde con El Ángel Literario. Y en este momento nos tiene, su última producción literaria tiene este formato, que son cuentos agrupados con un núcleo temático común, que se llama Mañana Nunca Lo Hablamos, publicada por la editorial Pretextos. En resumen, lo que me gustaría decir a propósito de Eduardo Alfón y su estilo y dar un pequeño abreboca sobre el narrador, es un escritor que ha decidido usar su propia experiencia de vida y sobre todo los recuerdos que trae desde su infancia para hablar y para construir técnicamente su literatura. Estamos hoy hablando de Eduardo Alfón, estamos hoy hablando de Guatemala y estamos hoy presentando a uno de los narradores de relatos cortos más importantes de nuestro tiempo. Bienvenidos, estamos en Armas Sofisticadas.
Como si al escribirlas quisiera también recuperar algo. o recordar algo, o simplemente regresar a ese espacio tan blanco del cual fui desterrado. Toda infancia tiene sus puertas de salida. En toda infancia hay momentos, a veces magnánimos, a veces prolijos, a veces breves y volátiles, que son como pórticos hacia la grandeza del futuro. Los atravesamos con pasos inocentes, llenos de ímpetu y curiosidad, sin entonces lograr comprender, por supuesto, que esos precarios pasos son irrevocables, que no tienen marcha atrás. A veces pienso que por eso escribo, para intentar regresar a la ilusoria y frágil pureza de mi niñez en la Guatemala de los turbulentos años 70. Para meter el plumón en la tinta de mi memoria infantil hasta encontrar ahí los momentos que fueron mis puertas de salida. Para volver sobre mis pasos de niño y caminar nuevamente en aquellos pórticos y quizás así, ahora, en un puñado de páginas y a través del prisma nebuloso de la memoria y la ficción, recuperar destellos de un paraíso perdido.
Estamos hablando de Eduardo Alfón y como nos interesa tener la opinión también de la gente que trabaja con nosotros aquí en Armas, está con nosotros Alfredo Guzmán, quien ya ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en el primer programa que hicimos sobre poesía latinoamericana para este programa el pasado miércoles y presentando a Yanko González. El día de hoy está con nosotros Alfredo, también acompañándome para presentar a este narrador, a Eduardo Alfón, a este escritor guatemalteco, pero de alguna forma también norteamericano y de alguna forma desde los últimos años también español. No sé qué, para introducir, qué opinión tienes de lo que pudiste ver del escritor, de sus relatos o...
Hola, yo no conocía al autor, fuiste tú quien me lo presentó y decir que me gustó bastante. Leí 4 cuentos, 5 cuentos y la novela, El Ángel Literario, y a mi punto de vista me parece que es una muy buena voz nueva en el panorama literario y especialmente de un lugar en el que habitualmente no se voltea, que es a Centroamérica. Evidentemente hay una cosa que que no es tan localista como se esperaría. Es un autor que habla desde la globalidad, desde una globalidad literaria. Es un autor muy intertextual y eso es muy atractivo.
Sí, a propósito de lo que dices, es curioso que parece que toda su desarrollo como escritor se da una vez él se desembaraza del oficio de ingeniero, ¿no? Según lo que él mismo comenta. Y esa es una fase que él vive en España, estando aquí en La Rioja y todo esto. Parece que de alguna forma en alguna entrevista lo dice, es España, es esos caminos riojanos lo que le permiten a él remontarse a ese tiempo que es el núcleo de su literatura, que es su infancia o su propia experiencia. A mí me parece interesante que un escritor joven como él tenga un interés de llegar a temas como los temas usuales de la literatura, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la niñez, esos temores propios. O sea, no él parece que genera una renovación usando temas muy comunes. Y es una renovación que surge por una reexploración de él, de su propia vida, me parece.
Yo más bien creo que es una exiliación de sí mismo. Es decir, un poco tiene que regresar a esta infancia porque no puede ubicarse en un espacio que le pertenezca. O sea, no puede ser una literatura de sí mismo, sino de ese sí mismo primogenio. Es decir, los primeros años, cuando no tiene una formación de ingeniero, un oficio real físico.
Real físico.
Trabajas, no solo solo vienes a estar escribiendo ahí en tu escritorio. Y ahora es esto, es como decir, yo solo puedo irme a ese pasado más lejano para ficcionalizarme desde ahí. Es otro punto que sube esta, de la narrativa que él tiene, que es esta narrativa autoficcional, como se le conoce en estos días.
Exacto, este punto autoficcional era la siguiente pregunta que quería hacerte. Es, yo tengo la sensación de que uno de los escritores que puede ser un referente de esto es Piglia, donde el autor se vuelve...
así se cobija sobre los autores que sabe a cuáles cobijarse. Siempre está recurriendo a Vilamatas, es como un parámetro que él tiene y que... En teoría le escribe, no lo sé de primera fuente, pero si él, realmente las cartas que dice haberle escrito, le ha escrito. Si no, es un juego muy interesante de ficcionalizar una carta hacia un autor para decirle si está bien o no. También recurre a Piglia.
A mí me parece interesante dentro de sus cuentos es el tema del autor personaje, ¿no? Un autor que en general tiene la voz de Eduardo Alfón o... con otro nombre, es él en sí mismo quien, por ejemplo, es un personaje que está escribiendo una novela o que está escribiendo algo, que en general nos acerca mucho a su figura, digamos, a su lado escritor, ¿no? Y me parece que lo hace natural, ¿no? Porque es como que lo introduce a uno de una forma muy...
Sí, porque...
Muy real.
Este tipo de narrativa tiene el riesgo de ser una narrativa muy artificial. Que si tú no manejas bien el lenguaje, evidentemente vas a caer en el esnobismo, ¿no? Decir, yo soy escritor. Pero lo que hace Alfón es hacerlo natural, como has dicho, hacer lo que nosotros lo sintamos que viene de sí mismo y no de una invención. Cuando al mismo tiempo es una invención.
Claro.
Que es lo que articula muy bien, es decir, yo creo que soy autor, pero no me pongo en la posición de yo soy un autor que al que tienes que escuchar. Sino a la inversa, es, espero que creas que soy autor y por eso escribo una novela, por eso escribo. De hecho, él lo menciona, dice, yo escribo para ser leído y para ser leído escribo.
Claro. A propósito de este tema y un continuo conflicto que viven los países centroamericanos, que lo dejaremos para el final cuando ya me pongo pesado con el tema sociopolítico y... y con todo el tema de un contexto que evidentemente influye sobre la literatura de los narradores, Guatemala ha sido uno de los países tal vez más lastimados por una historia guerrerista, heredó dictaduras y tras dictaduras con partidos de gobierno ficticios, cada uno más de derecha o de centro derecha o dictatoriales en sí mismos sin ninguna otra concesión. Pero es Guatemala también esa región que de alguna forma conserva más puro, comillas, la riqueza sociocultural de las regiones de lo maya. Es uno de los países que más lo conserva. De hecho, leyendo a propósito del autor, me entero que Guatemala es uno de los países que tiene más lenguas, más número de lenguas protomayas, ¿no? Como primitivas de lo maya, ¿no? Que han tenido derivaciones y mezclas, pero que se escribe, se habla, se lee, y que de hecho los indígenas que viven una condición, tal vez, comillas, parecida a la que viven estas ciudades que están mezcladas entre las lenguas, son quienes manejan el bilingüismo y el multilingüismo. De hecho, no son los blancos quienes son bilingües en Guatemala, sino son los indígenas a quienes se les exige hablar el castellano y todo esto. Siendo este un autor que tiene una herencia de esta Guatemala en conflicto, con una herencia... muy muy diversa de un pasado histórico muy potente e inabarcable, como lo podríamos enunciar rápidamente a lo maya, pero que además ha tenido influencias por los múltiples viajes. Tú dices una definición que me parece interesante: es un autor de temas universales, es un autor que no cae, digamos, en ese costumbrismo que en un momento fue añorado, pero que luego los autores jóvenes han ido matizando, ¿no?
Sí, es un problema que al final tendremos la discusión, porque yo creo que eso es su gran defecto, no ser un autor comprometido con la situación de Guatemala. Al final es un autor que se fue.
Que se fue.
De Guatemala. Es un autor que está, que vive, no sé si vive en Guatemala, pero estudió en Los Ángeles, luego se fue en Carolina, luego se vino a Barcelona. Es un autor que convive con las altas clases de la literatura, con la intelectualidad. Y en Guatemala, por lo que sé, es una sociedad muy dividida entre clase alta y clase baja. O sea, no hay clase media. Entonces, ser escritor implica ser ya de una clase acomodada en Guatemala.
Claro.
Y negar un poco, no narrar esa Guatemala, puede ser un defecto. Puede.
Puede ser criticable, evidentemente. Sí. Para recordar un poco y para hacer un abrebocas de este país, que de alguna forma desconocemos todos, incluso los mismos latinoamericanos, vamos a poner una canción. Se llama La Tacita de Plata y es solo un abrebocas para acercarnos a Guatemala. A leer el cuento de Eduardo Alfón Fumata Blanca. Estamos hablando hoy de Guatemala, estamos hablando de literatura latinoamericana y estamos hablando de relatos cortos. Fumata Blanca, de Eduardo Alfón. Cuando la conocí en un bar escocés, tras no sé cuántas cervezas y casi una cajetilla de Camel sin filtro, me dijo que a ella le gustaba que le mordieran los pezones y duro. No era un bar escocés, sino un bar cualquiera en antigua Guatemala, que solo servía cerveza y que se llamaba o le decían, no sé, el bar escocés. Yo me estaba tomando una cerveza oscura en la barra, prefiero la cerveza oscura. Me hace pensar en tabernas antiguas y duelos de sables. Encendí un cigarrillo y ella, sentada en un banquito a mi derecha, me preguntó en inglés si le podía regalar uno. Adiviné por su acento que era israelí. Bebakasha, le dije, que significa por nada en hebreo, y le extendí la carterita de fósforos. Ella se puso amable de inmediato, me dijo algo también en hebreo que no entendí, y le aclaré que solo recordaba 3 o 4 palabras y uno que otro rezo suelto y quizá contar hasta 10, 15 si me esforzaba. Vivo en la capital, le dije en español para comprobarle que no era norteamericano y me confesó perpleja que jamás se imaginó que hubiesen judíos guatemaltecos. Ya no soy judío, le sonreí, me jubilé. ¿Cómo que ya no? «Eso no es posible», gritó como suelen gritar los israelíes. Se volvió hacia mí, llevaba puesta una blusa tipo hindú, de algún liviano algodón blanco, jeans gastados y unas alpargatas amarillas. Su cabello era castaño y tenía los ojos azul esmeralda, si es que existe ese color. Me explicó que recién había terminado su servicio militar, que estaba viajando por Centroamérica con su amiga y habían decidido quedarse en Antigua unas semanas para tomar clases de español y hacer un poco de plata. Con ella me señaló Yael. Su amiga, una muchacha seria y pálida con unos hombros bellísimos, me había servido la cerveza. La saludé mientras ellas hablaban en hebreo riéndose y creí escuchar en algún momento que mencionaron el número 7, pero no sé para qué. Entró una pareja de alemanes y su amiga se fue a atenderlos. Ella agarró mi mano con fuerza, me dijo que mucho gusto, que se llamaba Tamara y tomó otro cigarrillo sin preguntarme. Pedí una cerveza y Yael nos trajo dos mozas y un plato de papalinas. Se quedó de pie frente a nosotros. Le pregunté a Tamara su apellido, recuerdo que era ruso, Alfon es libanés, dije, pero mi apellido materno, Tenenbaum, es polaco, de Lodz, y ambas pegaron un grito. Resultó que Yael también era de apellido Tenenbaum, y mientras ellas lo verificaban en mi licencia de conducir, me puse a pensar en la remota posibilidad de que fuésemos de la misma familia. Me imaginé una novela entera sobre dos hermanos polacos que creían a toda su familia exterminada, pero que de pronto se encontraban, tras 50 años sin verse, gracias a dos de sus nietos, uno, escritor guatemalteco, y una hippie israelí, que se habían conocido por accidente en un bar escocés, que no es ni siquiera escocés, en Antigua Guatemala. Yael sacó un litro de cerveza barata y llenó tres vasos. Me devolvieron mi licencia y brindamos un rato por nosotros, por ellas, por los polacos. Luego nos quedamos callados, escuchando una vieja canción de Bob Marley y contemplando la inmensa brevedad del planeta. Tamara tomó mi cigarrillo encendido del cenicero, le di un profundo jalón y me preguntó en qué trabajaba. Le dije serio que era un pediatra y un mentiroso profesional. Levantó una mano como diciendo alto. Me gustó mucho su mano, y no sé por qué recordé una línea de un poema de E.E. Cummings que cita a Woody Allen en alguna de esas películas sobre la infidelidad. Nadie, le dije, mientras atrapaba su mano elevada como una pálida y frágil mariposa. Ni siquiera la lluvia tiene manos tan pequeñas. Tamara sonrió, me dijo que sus padres eran doctores, que ella también escribía poemas de vez en cuando, y supuse que me había atribuido la línea de Cummings, pero no se me antojó corregirla, y ella ya no soltó mi mano. Yael llenó los vasos mientras yo fumaba torpemente con la izquierda y ellas hablaban en hebreo. ¿Qué pasó? Le pregunté a Tamara y con un puchero de pesadumbre, ella me dijo que el día anterior alguien había robado sus cosas. Suspiró. Estuve caminando toda la mañana por el mercado de las artesanías, por algunas catedrales, por todas partes y cuando me senté en una banca del parque central, así le dicen los antigueños a pesar de que es en realidad una plaza, me di cuenta de que alguien había rasgado mi bolsón con un cuchillo. Me explicó que había perdido un poco de dinero y también algunos papeles. Ya él dijo algo en hebreo y ambas se rieron. ¿Qué? Interrumpí curioso, pero siguieron riéndose y hablando en hebreo. Apreté su mano y Tamara recordó que yo estaba allí y me dijo que el dinero no le importaba tanto como los papeles. Le pregunté qué papeles. Sonrió enigmática como una vendedora holandesa de tulipanes. Cuatro hits de ácido, susurró en su mal español. Tomó un sorbo de mi cerveza. ¿Te gusta el ácido? Me pregunté y le dije que no sabía, que en mi vida lo había probado. Con euforia, Tamara me habló 10 o 20 minutos sobre lo necesario que era el ácido para abrir nuestras mentes y así volvernos personas más tolerantes y pacíficas. Y yo en lo único que podía pensar mientras ella peroraba era en arrancarle la ropa allí mismo, enfrente de Yael y la pareja de alemanes y cualquier otro voyeur que quisiera observarnos. Para callarla y calmarla, supongo, encendí un Camel y se lo entregué. La primera vez que probé ácido, me dijo mientras alternábamos el cigarro con mis amigos en Tel Aviv, me dormí, muy, muy relajada y creo que vi a Dios. Me parece recordar que dijo Dios en español, aunque también pudo haber dicho Hashem o Gut o quizás GD, como los judíos escriben el nombre de Dios para no profanarlo, por si en caso tiran el papel, me imagino. No supe si reírme y solo le pregunté que cómo era el rostro de Dios. No tenía rostro, y entonces ¿qué viste? Me dijo que era difícil explicar y luego cerró los ojos mientras adoptaba un aire místico y esperaba alguna revelación divina. No creo en Dios, le dije despertándola de su trance, pero sí hablo con él todos los días. Se puso seria. ¿No te consideras judío y tampoco crees en Dios? Preguntó en tono de reproche y yo solo subí los hombros y le dije ¿para qué? Y me fui al baño sin darle la menor oportunidad a un tema tan inútil. Regresé del baño. La voz chillona de Bob Dylan sonaba a lo lejos. Tamara estaba cantando, ya él había llenado de nuevo mi vaso y coquetaba con un tipo que parecía escocés y que muy posiblemente era el dueño del bar escocés. Me quedé viendo allá a él. Tenía una argolla plateada en el ombligo. La imaginé con un uniforme militar y portando una tremenda ametralladora. Volví la mirada y Tamara me estaba sonriendo mientras cantaba. A Tamara solo podía imaginármela desnuda. Tomé un buen trago hasta vaciar el vaso. Un anciano indígena había entrado al bar y estaba tratando de vender machetes y upiles. Le dije a Tamara que ya iba tarde a una cena, que nos podríamos juntar al día siguiente. Pero, ¿puedes tú venir de la capital? Claro, con gusto, 30 minutos en auto. Muy bien, dijo. Yo salgo de clases a las 6. ¿Nos juntamos aquí mismo? Ken, le dije, que quiere decir sí en hebreo, y sonreí a medias. Me encanta tu boca, tiene forma de corazón, me dijo, y luego rozó mis labios con un dedo. Le dije que gracias, que me gusta mucho cuando rozan mis labios con un dedo. A mí también, dijo Tamara en su mal español, y luego, aún en español y mostrando todos sus dientes como una fiera hambrienta, añadió, pero me gusta más que me muerdan los pezones, y duro. No entendí si ella sabía muy bien lo que estaba diciendo o si lo había dicho en broma. Se inclinó hacia mí y me erizó todo con un suave beso en el cuello. Estremecido, pensé cómo serían sus pezones, redondos, puntiagudos, rosados, rojos o quizá violeta, traslúcido. Dije en español, qué lástima, que yo los muerdo suave cuando los muerdo. Pagué todas las cervezas y quedamos en vernos allí mismo, a las 6 de la tarde, sin falta. La abracé con fuerza, sintiendo algo que no se puede nombrar, pero que es tan recio y tan obvio como la fumata blanca del pontificado en una oscura noche de invierno y sabiendo muy bien que yo no regresaría al día siguiente.
She was 14 and he was 17. 7 years ago.
Yes. de Bogotá, pero su faceta literaria es muy, muy reciente, porque hasta hace 9 años Eduardo era un ingeniero industrial de carrera, pero no de profesión ni corazón. Su vida estaba repleta de números, pero vacía de letras.
Es curioso, descubro la lectura muy tarde. No, tenía 27, 28 años, cuando por esta misma frustración, este mismo desasosiego, vuelvo a la universidad, en Guatemala, pero a la carrera de filosofía, ¿no? Mi mente de ingeniero muy racional cree que en la filosofía va a encontrar algún tipo de respuesta. Y después de 2 o 3 años de ese ritmo de lectura, muy obsesivo, muy entregado, empiezo a redactar algunas cosas muy accidentalmente, ¿no? Muy a tropezones, sin haberme lo propuesto, quizás como un refugio.
Un giro en el que la literatura se ha convertido en el epicentro de su actividad. Y así, en 2003 publicó su primera obra, el libro titulado Esto no es una pipa, Saturno, en el que muere el matemático y nace el literato, todo envuelto en la metáfora del suicidio.
Pero no el suicidio tal, sino el suicidio metafórico, el suicidio simbólico, ¿no? Los pequeños suicidios que se tuvieron que dar en mí para poder llegar a escribir, ¿no? El suicidar mi parte de ingeniero, absolutamente fundamental.
Y de ahí, Alfón cambia de registro y el de Cabo Roto.
Armas sofisticadas. Bueno, estábamos con Eduardo Alfón presentando su cuento Fumata Blanca y tenemos una compañía bastante importante para criticar, para hablar del cuento, para hablar de qué va este cuento. Tan pronto terminé de leer, me quedé con esta sensación y ahora que lo vuelvo a leer al aire, que como les he comentado, me genera una sensación renovada de la lectura de los cuentos, me quedé nuevamente con la misma sensación, con una nueva sorpresa de una vez termina la narración, hay algunas imágenes que quedan girando, que quedan oscilando ahí, algunas sensaciones, algunas sugerencias, ¿no? Pero me pregunto, ¿de qué va este cuento? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Qué opinas, Alfredo?
Es que no escucho. Es que no va de nada. Es que así es él. No cuenta nada. Es la gran excusa que tienen todos los autores contemporáneos que hacen autoficción o cosas similares, es hablar de nada, de lo que pasa en su día a día y tratar de ahí generar motivos. Por eso a veces es muy difícil no criticarlos y decir, me está contando una vez más que se fue a tomar un café con una chica guapa. Claro, aquí lo único que hace y lo que es muy interesante es que golpea un poco a la burguesía a la cual pertenece. Es decir, de una manera yo creo que está criticando su misma posición de judío, que no es un defecto ser judío, pero ser en Guatemala judío implica ya una clase social. Por eso ese comentario me parece muy peculiar, que yo creía que en Guatemala no había judíos, como decir, ustedes son la excepción dentro de ese terreno baldío llamado Guatemala, y ustedes los judíos parece que no podrían existir ahí en esa lúgubre zona.
Yo tengo una opinión distinta, que es arriesgada, y es un cuento sobre el desencanto. En un primer momento de la narración, creyéndole la historia al fondo, o sea, vamos a meternos a ser un lector naif que le vamos a creer frase a frase lo que nos quiere contar. Y ahí adentro encuentro una desilusión. Hay toda la construcción de un relato donde aparecen una serie de coincidencias sobre la posible unión oscura de unos judíos que se encuentran en un bar oscuro escocés de la antigua Guatemala.
Pero
como una feliz coincidencia, ¿no? Que genera una pequeña ilusión, ¿no? Y luego él mismo, por una razón que no se entiende, él como escritor, como nos pasa muchas veces en las cosas o en los proyectos que asumimos, nos acercamos a algo y una vez lo rozamos o lo tocamos, podía haberse decantado por vivir una experiencia oculta allí, pero una vez lo toca, se va, se aleja. Como si se hubiera caído, ¿no? El encanto, ¿no? Por eso pienso que puede ir sobre eso, ¿no? Como sobre el desencanto, como el, no sé.
Sí, el cuento puede ir sobre cómo tenemos las cosas o hasta dónde queremos las cosas. Porque puede haber ser como de, yo me quería ir con la turista, pero al final dije, con que la posibilidad se hubiera dado, me va bien.
Exacto, algo así.
Mientras hubiera podido, yo pudiera comentarle a mis amigos que hubiera podido. Pero eso, ese desencanto, yo no me parece que sea un desencanto muy, muy acorde con la situación de Guatemala.
Claro.
Es un poco exótico el todo en la escena. Es así, en un bar oscuro de la antigua Guatemala, ahí como...
Un bar escocés.
Con una judía que está hablando en hebreo. O sea, lo único que hace es, creo, volver delirante la escena para que sea como atractiva para el lector, porque realmente no está contando nada.
No está contando
nada. Un encuentro cualquiera cuando... Entonces, ¿cómo lo hago interesante? Como lo voy complicando, lo voy haciendo con detalles, con poética. Y de eso se trata la literatura también. O sea, no estoy criticando la forma.
No, evidentemente. Sí. Yo de hecho, me parece interesante, te lo decía ahora en off, me gusta el cuento que no le ves la costura. Sí. Y en parte, como me pasa con otros escritores, es... De hecho, bueno, es una comparación que ya es muy grande y muy pesada, pero algunos de los cuentos que uno lee Raymond Carver, uno tiene no sabe de qué van, ¿no? Termina de leerlos y algunas veces uno tiene la sensación de que no van de nada, que simplemente están contando algo, pero lo cuentan de una forma, o la sutileza, o lo implícito, o la sugerencia, o lo sugestivo que hay allí, te deja pensando en esto. A mí, tengo que decirlo, me parece enigmático... Primero, la figura de un bar como este, en esta Guatemala, obvio, es un escritor sin compromiso real por una Guatemala un poco más urbana, más real. Él quiere ir al bar escocés, que me imagino que no debe ser muy usual, que además está manejada por dos judías que hablan en hebreo y que la posibilidad de que encontremos judíos en Guatemala pues no es muy alta. Seguramente habrán, pero...
Alfón.
Por ejemplo, al fondo.
Es muy interesante, creo que recurre mucho a su posición de judío como para negarla, un poco. Ahí sí lo niega, pero luego siempre en El Ángel Literario vuelve sobre esto y tiene esta frase muy bonita, que es que está platicando con un autor, que no recuerdo cuál es ahora, en Madrid, y llega y le preguntan, al fondo, ¿de dónde viene tu apellido? Entonces empieza a explicar que es un apellido judío y va de esto... Y acaba diciendo el autor de este, es que ustedes los judíos parece que nacen con un libro bajo el brazo. Es muy bonita la idea de que él mismo que esté criticando su posición de... Yo vengo de una clase que nos permite escribir. Cuando en Guatemala lo más cierto es que no puedas escribir. Que si eres de la clase pobre no vas a poder escribir. Y si logras escribir no sales de ahí. Y él me molesta un poco. ¿Sí? Que no se comprometa con la posición. Con su posición de ser guatemalteco. ¿Sabes?
Ya, mira, hay un... En este libro, el libro publicado en el año pasado en Valencia por Pretextos, Mañana Nunca Lo Hablamos, que entre otras tiene ese nombre como tan sugestivo, ¿no? Hay una referencia como a la estructura indigenista guatemalteca, pero definitivamente está vista con dos formas, o sea, hay dos formas de acercarse a describir lo indígena. Uno es con indulto y la otra es con, bueno, no sé. Me parece que el indulto es una variable enmascarada también de distancia, de lejanía, de no compromiso, ¿no? De simplemente yo describo esto con cierta concesión, con cierta falsa humildad, como intentando acercarme, pero en el fondo ese indulto lo que está haciendo es mostrar que no pertenece y que no tiene una estrecha relación con lo que está pasando ahí, que no hay un compromiso real.
Sí.
Y me parece una cosa, a propósito de lo que tú le criticas al escritor, del poco compromiso con los conflictos propios, me parece un poco anacrónico y me parece, sobre todo, como tú lo dices, me parece sin compromiso. Es una de las naciones más inestables sociopolíticamente en toda la historia postcolonial, en donde ha habido un sinnúmero de masacres, de persecuciones estatales, paraestatales, donde han masacrado comunidades enteras de indígenas, y donde han intentado aniquilar étnicamente lo que es la Guatemala y los rezagos de lo que fue la Guatemala maya, ¿no? Han intentado acabarlo todo.
Sí.
Y de alguna forma, me parece que es una encrucijada que están casi todos muchos de los escritores latinoamericanos, que tienen que recontar parte de su historia, en que a veces pueden parecer condescendientes.
Pero tendría que ser un poco sintomático de la situación en Guatemala, la posición de Alfonso, porque no puedes usar a Guatemala como excusa para tu narrativa si no vas a comprometerte con lo que vas a narrar. A mí, por ejemplo, esta respuesta que tiene, así la leo rápido porque... Y se me, le preguntan sobre qué significa representar Guatemala 30 años después de haberse ido, ¿no? Y dice, no es un libro sobre Guatemala, sino sobre mi Guatemala. Tampoco es un libro sobre Guatemala de los años 70, sino sobre mi Guatemala de los años 70. Es decir, aunque el contexto es guatemalteco, aunque sucede en un lugar llamado Guatemala, es más la historia de un niño creciendo en ese lugar, actuando en ese escenario social e histórico. Narrar siempre es un ejercicio inductivo, personal y narcisista.
Claro.
O sea, es contundente de yo no quiero estar relación. Mi relación con Guatemala es porque yo nací ahí, no porque sea guatemalteco. Que no es una... Es difícil cuando escribe bien, porque si escribiera mal, diríamos, bueno, ya con sus narcisismos, pero al escribir bien causa una falta de un compromiso con la situación.
Sí, pareciera una encrucijada, ¿no?
Sí, pareciera que es un autor que vive en un mundo que no es la Guatemala.
Claro, y evidentemente... El hecho de que tenga una escritura prolija o sofisticada también es un poco como ocultar y tapar las falencias de su implicación con la realidad de su historia, ¿no?
Sí, que al mismo tiempo la niega, que es muy interesante. Yo mismo me niego para no aceptarlo y para no tener que comprometerme. Y entonces le funciona y me parece muy bien que no se comprometa, pero hay algo que me separa de su narrativa. Es decir, no puedo comprometerme, pero puedo escribir bien.
Claro.
Y eso a un autor guatemalteco, nacido en los 70, pareciera que no se puede.
Claro. Estamos aquí en Armas Sofisticadas, hablando hoy en nuestro programa de relatos cortos de Eduardo Alfón, un escritor guatemalteco, nacido en el año 71, que sobre todo ha desarrollado su narrativa en los cuentos cortos o en novelas cortas o en recopilaciones de cuentos sobre un tema. Hablando de Guatemala, de relatos cortos, de narrativa aquí en Armas Sofisticadas.
Lo que tenemos en común tú y yo, y eso es que te amo y tú me amas, aunque tristeza. Oh, qué tristeza que haya acabado, si todavía ni siquiera empieza. Hay algo que te quería yo decir, cómo no, pero te escapaste, puta que vergüenza. Déjame serte fiel y hacerte mi mujer. Déjame serte fiel y hacerte mejor. Al contrario, aquí en todos lados, lo único que...
Que los sucesos principales en la vida de un escritor son sus libros, no la influencia de sus padres, ni abuelos, ni hijos, no el sufrimiento, ni sus traumáticas experiencias en el amor y el odio, no la vasta biblioteca que leyó, no sus viajes por París y Barcelona, no todas las románticas amistades literarias que cultivó a través de cartas y botellas de vino y bandadas de adulaciones baratas, sino los libros que escribió. Punto. Ese fue un fragmento de Eduardo Alfón, del Ángel Literario. Y lo que escuchamos antes fue Juan Cicerol, un músico del norte de México.
Yo quiero recomendarles a los oyentes de Armas Sofisticadas y a la gente que nos sigue a través de la página en Colombia, en México, en Latinoamérica y aquí en España, a propósito, mirando las estadísticas del blog, quienes más nos siguen son aquí en España, cosa que me parece interesante porque pues están de alguna forma descubriendo también esa narrativa al compás que nosotros la estamos descubriendo. Me gustaría recomendarles un libro de cuentos de Eduardo Alfón, especial, se llama El boxeador polaco, en el que está este cuento que leímos hoy, Fumata Blanca. Hay un cuento muy especial, se llama Taiwineando, que es a propósito de unos escritores que se reúnen y unos aficionados de Mark Twain, que se reúnen para discutir la lección del maestro, ¿no? Y cómo se aproxima a esto, ¿no? A cómo hay una degeneración o una deconstrucción de lo que uno aprende sobre un maestro y cómo hay una reapropiación de esos conceptos en como por nuevas vías y cómo lo hacen cada uno de los seguidores o a los que les gusta Mark Twain a raíz de su propio oficio, de la propia óptica con la que viven el mundo. Como decíamos antes y lo decías tú, Alfredo, es un escritor que intenta tocar temas que son bastante creativos, bastante originales, muy propios de una narración, me parece a mí muy el aire de los tiempos de ahora. Podríamos decir que son temas que no me parecería raro que tocara, por ejemplo, Vila Matas, que no me parecería raro que tocara Ricardo Piglia, que no me sorprendería que tocara Trino Maldonado o algunos de estos nuevos narradores, y que sin embargo les cabe la crítica, como vos lo has dicho, que parecieran enmascarar un compromiso real con las situaciones de vida y sociopolíticas de sus países, que no son menores, digámoslo.
Sí, no, a mí creo que es un autor que me falta compromiso, pero en forma me gusta mucho. Me encanta cómo incorpora las influencias de todos lados, como si, decir, a mí ya no me importa ser guatemalteco, yo voy a agarrar a Vila Matas, a Carver, a Hemingway, a todos por igual, los digiero bien, los leo bien, los leo en los idiomas originales y escribo cuentos que es el género más latinoamericano que hay, lo escribe bien, lo hace bien y solo tal vez un poco más de compromiso sería bueno, pero no se le puede pedir todo a los autores.
Hombre, ¿cuál es? Yo, esto es una pregunta abierta, que ¿qué sabemos de música contemporánea de Guatemala? Qué difícil, ¿eh?
Me niego completamente, me hago completamente inculto de ese ramo, excepto de Ricardo Arjona, el cual me negaré rotundamente a poner.
Evidentemente, ni lo nombremos. No, pero de paso es una pregunta, me imagino que...
Supongo que debe haber ahí cositas, pero...
Me enteré de una Gaby Barreto, que no estoy seguro de que pueda ser atractiva porque la vi haciendo dueto con El Innombrable, entonces no creo.
No, también es el aislamiento que vive Guatemala.
Pero lo que sí es cierto y que me parece importante reivindicar es este tema de las músicas populares. Muchos de los cantadores del bolero y mucha herencia cubana en los boleros. Paco Pérez, uno de ellos, para sugerir. Y también todas las músicas relacionadas con la marimba, que entre otras comparte con Colombia, una herencia muy pacífica. Bueno, evidentemente es extraño pensar por qué es pacífica, pero comparten estas músicas muy del Pacífico colombiano. Hoy presentamos a Eduardo Alfón. Estamos muy contentos de que Alfredo nos acompañe. Recuerden que una o dos veces al mes tendremos nuestro programa de poesía conducido por Alfredo Guzmán, por mí y por Verónica. Síganos escuchando en Armas Sofisticadas, siguiéndonos a través de contrabanda.org en el 91.4 FM o a través de nuestro blog errantebaronerrante.com o en la página en Facebook Armas Sofisticadas. ¿Algún mensaje de despedida?
Despedirme, gracias, y recordar que desafortunadamente ayer falleció Carlos Fuentes, entonces una pena para las letras mexicanas y latinoamericanas. O sea, lean cuentos de él este fin de semana, por favor.
Evidentemente ha sido una noticia bastante conmovedora. Tal vez tengamos opción en el próximo programa de relatos de hablar sobre Carlos Fuentes, que me parece una buena oportunidad. Estamos en Armas Sofisticadas hablando de nuestros narradores y evidentemente uno de los pilares de esto, que es la literatura latinoamericana, es Carlos Fuentes. Armas Sofisticadas.
Que así después no llegues tarde, que si amanece aquí sin ti no voy a seguir parado, que no es vivir esperando, como dijo aquella vez el que estaba peor. Ni se te ocurra decidir que hoy tampoco es el día de pensar para no sufrir.